¿Quién al ver tanta multitud de discípulos, tanta abundancia de maestros, tan buenos ingenios, tanta riqueza de causas, tan grandes premios propuestos a la elocuencia, dejará de conocer que el no sobresalir en la retórica consiste en su increíble grandeza y dificultad? Pues abraza la ciencia de muchas cosas sin las cuales es vana e inútil la verbosidad, y el mismo discurso ha de brillar no sólo por la elección, sino también por la construcción de las palabras. Ha de conocer el orador las pasiones humanas, porque excitar o calmar el ánimo de los oyentes consiste toda la fuerza y valor de la oración. Añádese a esto cierta amenidad y gracia, erudición propia de un hombre culto, rapidez y oportunidad en el responder y en el atacar, unido todo a un estilo agudo y urbano. Palabra de Marco Tulio Cicerón. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 35. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión, en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bueno, vaya entrada más solemne. Nos hemos traído al propio Marco Tulio Cicerón para hacerla. Bienvenido, bienvenida al capítulo 35 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la influencia, la persuasión, la oratoria, el hablar en público y, en general, todas aquellas estrategias para conseguir impactar comunicativamente en los demás. Estamos en la segunda semana de abril y vamos a dedicar el podcast a hablar en público, precisamente. Y además, pues mira, estoy muy contento porque vamos a referirnos a uno de los mayores comunicadores de toda la historia. Bueno, ya lo has oído, Marco Tulio Cicerón. En concreto, vamos a ver las partes en las que se debe dividir un discurso según lo hacía el reto romano en el siglo I a.C. De hecho, no solo lo hacía él, sino que estas pautas, que nos llegan perfectamente vivas al siglo XXI en el que estamos, pues continúan teniendo vigencia. Este tipo de pautas que te voy a presentar en este capítulo marcaron toda una tendencia, no solo en la Roma clásica, sino a lo largo de toda la Edad Media, buena parte de la Edad Moderna incluso, hasta prácticamente el siglo XIX. Insisto que todavía sigue siendo vigente, tal vez para no todos los tipos de discurso, pero vas a ver cómo, en cualquier caso, son pautas que cualquier persona que se dedique a hablar en público debería conocer. Antes de entrar en materia, ya sabes, recuerda que en Interacción Humana realizamos formaciones y asesoramientos para aprender y desarrollar todos estos mecanismos de persuasión de los que te hablo semana a semana en el podcast y en el blog. Por cierto, recuerda que en el blog un artículo cada sábado, un artículo que también está dedicado a estos aspectos, tanto de hablar en público como de retórica y argumentación en general. Además, por otra parte, si quieres que imparta formaciones para tu empresa o si tienes que preparar una presentación en público, bueno, pues solo tienes que enviarme un formulario de contacto a la web en interaccionhumana.es/contacto y enseguida me pongo en contacto contigo, valga la redundancia. Aquí nos han salido varios contactos, perdonadme. Ahora sí, venga, hablemos de Cicerón, que seguramente tenía bastante más elocuencia de la que estoy demostrando yo en estos últimos segundos. Antes de ir con las partes estas del discurso, para algún despistado, para alguna despistada, vamos a situar un poco, vamos a hablar un poco de Cicerón. ¿Quién era Cicerón? Bueno, cuando hablamos de Cicerón, hablamos de una de las figuras indiscutibles de la historia de la retórica. Cicerón nace en el año 106 a.C. en la ciudad de Arpino, en el Lacio romano. Es una ciudad cercana a Roma, pero fuera del ámbito capitalino propiamente. Así que podemos decir que era un hombre de provincias, aunque la familia realmente era una familia acomodada. Su padre, siendo muy jovencito, en plena adolescencia, lo envió a estudiar a Roma. Y cuando llega a Roma, él ya dominaba perfectamente el griego. Era una persona, pues, ciertamente cultivada, lo cual le abrió las puertas de la sociedad romana que, como sabéis, era una ciudad muy, muy, muy elitista. Una vez allí, una vez en Roma, aprendió retórica, mejoró sus dotes en retórica, con dos eminentes profesores romanos y uno griego. Pero más tarde emprendió un viaje al Mediterráneo Oriental, donde acabó de prepararse como orador y como abogado. Este viaje y este aprendizaje que realizó, pues realmente cambiaron la personalidad de Cicerón. Lo convirtieron en un hombre pues mucho más seguro de sí mismo, mucho más docto en el uso del lenguaje. Además, como curiosidad, dejadme deciros lo siguiente. Sobre todo para todas aquellas personas que se sienten inseguras a la hora de hablar en público. Cicerón tenía vergüenza, tenía mucha inseguridad a la hora de hablar en público y realmente se ponía nervioso. Fue después de este viaje, como te digo, a tierras del Mediterráneo Oriental y sobre todo cuando se puso bajo el paraguas de un juez que se llamaba Apolonio Molón, no estoy bromeando, se llamaba así, Apolonio Molón. Bueno, pues este juez, que era un juez muy reputado, con él acabó de pulir pues estas dotes, como te digo, de orador y de abogado, las dotes de letrado. Fue entonces cuando, pues sí, pues superó esta timidez, superó los nervios y además lo hizo no solo bajo el paraguas de este juez, de Apolonio Molón, sino hizo una cosa que yo recomiendo muchísimo para todas aquellas personas que quieren mejorar a la hora de hablar en público, que sienten esta inseguridad a la hora de mostrarse delante del público. Y es, pues, aprender teatro. Tomó clases de teatro con Clodio Esopo, que era en aquel momento uno de los actores cómicos más afamados de Roma. Pues este era Cicerón, como veis, también con sus pequeñas miserias humanas, cómo no, como todo, como cualquier hijo de vecino, como todos nosotros. Lo importante aquí es que, bueno, se puso manos a la obra, la superó, y como te digo, Cicerón pasa por ser uno de los juristas, políticos y maestros más influyentes del mundo clásico, y seguramente al que me referiré en más ocasiones en este podcast. Bueno, el caso es que Cicerón participaba de una forma de ordenación del discurso que recoge, digamos, una amplia tradición griega. Él, como pasaba, por cierto, con otros retores romanos, recoge todas las enseñanzas de la Grecia clásica y lo que hace es, en cualquier caso, adaptarlas y mejorarlas en determinados aspectos. La cuestión es la siguiente. Una vez que el orador ha decidido qué material va a incluir en su discurso, lo cual no es fácil, pero una vez que lo ha hecho, es necesario que lo ordene para maximizar los argumentos favorables y minimizar aquellos argumentos que son más débiles, de forma que pueda llevar a la audiencia a la conclusión que nosotros pretendemos. Recuerda que te he dicho en muchísimas ocasiones que cualquier charla en público, cualquier discurso en público es un discurso persuasivo, con lo cual lo que queremos es convencer a nuestra audiencia de algo. Antes de entrar en la descripción de las partes del discurso, hay que decir que no siempre es necesario pasar por todas ellas, es decir, todas las partes que te voy a describir en este capítulo del podcast tienen sentido, por ejemplo, cuando hablamos de un discurso político, cuando hablamos de la defensa de una idea, por ejemplo, en un debate, pero, ¿qué te digo yo? Si a lo mejor lo que queremos hacer es un speech en una boda para elogiar a los novios, pues obviamente no tenemos que pasar por todos estos pasos que te voy a comentar. De todas maneras, las seis partes del discurso, estas que te voy a presentar a continuación, nos permite cubrir todas las posibilidades, diría yo, de discurso, o al menos te diría que en el 80-90% de las ocasiones. Eso sí, con determinadas adaptaciones, si tú quieres, pero ya verás cómo nos va a resultar muy útil esta forma de participar, o perdón, de partir el discurso. Vamos con ello, vamos con la primera parte. La primera parte te va a sonar muchísimo. La primera parte se llama introducción, tan sencillo como eso. Bien, es cierto que en la Roma clásica, a esta parte, a esta introducción, también se le llamaba exordium. Y de hecho, en nuestros días nos ha llegado la palabra exordio como sinónimo de introducción. Bueno, esta es la parte en la que estableces la relación que vas a mantener con tu audiencia. Como hemos explicado otras veces en otros capítulos del podcast, con relación a la introducción, sirve fundamentalmente para eso. Quieres llamar la atención, quieres impactar, y ahí es donde te vas a ganar el derecho de ser escuchado. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en esta primera parte? Pues nos interesa fundamentalmente dos cosas. Por un lado, como te he dicho, captar la atención de la audiencia, y en segundo lugar, predisponerla a favor tuyo. Acerca de cómo captar la atención de la audiencia, es importante entender que el público prestará atención si considera que el tema que vas a presentar les afecta de alguna manera, si resulta que el tema pues tiene algún tipo de repercusión para su vida. También prestará atención si entienden que recibirán, por ejemplo, información novedosa, información importante, información insólita o información expresada de forma sorprendente, pero en cualquier caso tiene que ser información que resulte importante, relevante para la vida de las personas, para la vida de la audiencia. En las notas del programa te voy a dejar un enlace a un artículo del blog de Interacción Humana en donde te explico tres formas que puedes utilizar para captar la atención de la audiencia al empezar un discurso. También forma parte del objetivo del exordio, del objetivo de la introducción, predisponer al auditorio a tu favor, o al menos conseguir que sea benevolente contigo o con lo que defiendes. Para ello puede resultar interesante, por ejemplo, comenzar estableciendo un terreno en el que tanto tu audiencia como tú estéis de acuerdo. La audiencia de alguna forma tiene que saber que, bueno, pues defiendes las mismas cosas, te comportas bajo los mismos parámetros que ellos, es decir, eres uno más de ellos. También para profundizar en esta cuestión, dado que he hablado de este aspecto en algún artículo del blog e incluso del podcast, mira, de hecho, te recomiendo el capítulo 8 del podcast, en donde hablábamos del ethos, del ethos, que es la parte que debes precisamente potenciar en esta introducción. La introducción es terreno de ethos, fundamentalmente, con lo cual te va a resultar muy útil escuchar este capítulo número 8. Además, si quieres todavía abundar un poquito más, te dejo enlazado en las notas del programa un artículo dedicado a cómo ganarte tu audiencia. La última cuestión con relación a la introducción es la siguiente. Tiene que ser breve, aproximadamente el 5 o el 10% del total del tiempo del que dispones. Te diría que hay muchos, bueno, podemos encontrar en YouTube muchísimos ejemplos de exordios o de introducciones bien construidas. Te voy a dejar las notas de una, o el enlace a un vídeo, de una muy clásica, de un vídeo que seguramente ya habrás visto, ya habrás reconocido, y es el famoso discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Bajo mi punto de vista, es una introducción brillante, brillantísima, porque cumple precisamente con estas características que te acabo de comentar. Como te digo, te dejo el enlace en las notas del programa. Venga, vamos a la segunda parte. La segunda parte es la narración. También la podemos llamar exposición. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Bueno, pues ni más ni menos que precisamente exponer los hechos del caso y cómo se ha llegado a la situación actual. Fíjate, si nosotros fuésemos policías sería el atestado, o si fuésemos analistas sería el informe, si fuésemos abogados pues sería la exposición de los hechos. Es decir, es cómo consideras que se han producido los acontecimientos, cómo consideras que hemos llegado hasta el punto en el que estamos. Esta parte proporciona a la audiencia la información necesaria para que ésta pues tenga una idea clara, tenga una composición de lugar claro de cómo, de cuál es la situación, de qué es lo que vas a explicar, de cómo hemos llegado hasta aquí, de qué tenemos entre manos para entendernos. En definitiva, es el lugar donde narras los antecedentes. Fíjate, una vez más, la narración tiene que ver con las virtudes o tiene que tener estas virtudes. Tiene que ser clara, breve y verosímil. Lo cual pues requiere, y esto es muy curioso, pero fíjate, lo vas a entender fácilmente, requiere ciertas dosis de, o bien de neutralidad, ahora sí lo diré, neutralidad, o bien cierta distancia emocional en la narración. Fíjate, si en la introducción el pilar fundamental que hay que potenciar es el ethos, en esta segunda parte, en la narración, este es terreno del logos. Así que es aquí donde el orador debe poner pues, el peso argumentativo, ¿no? Todo el peso explicativo de cuáles son las razones, cuál es el marco de situación y cuáles son las razones que nos han llevado hasta aquí. Por otro lado, la narración es vital porque sirve para enmarcar los hechos y de ahí pues que sea tan importante la habilidad lingüística que tienes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mira, fíjate. Por ejemplo, no es lo mismo describir, yo qué sé, una recesión económica diciendo que la economía está cayendo y es necesario pues aumentar la recaudación con una subida de impuestos, no es lo mismo que decir que la economía se está enfriando y es necesario que las personas que más ingresan demuestren su solidaridad con el resto. Así que, como puedes ver, la narración es el terreno donde los eufemismos, bueno, se sienten la mar de a gusto. Y es donde, por cierto, los políticos demuestran su mayor maestría. Pero es que en esta parte del discurso, esta parte del discurso es la idónea para definir los términos que nuestra audiencia y conseguir que nuestra audiencia adopte el enfoque que nosotros queremos. Insisto que si yo quiero predisponer a la audiencia de una determinada manera, diré que es necesario aumentar la solidaridad de las personas que más ingresan. En cambio, si lo que quiero es predisponerla de otra manera, pues enmarcaré esa situación, diré esa explicación con otros términos que signifiquen otras cosas diferentes. Como ejemplo de narración, te dejo enlazado el discurso de dimisión del presidente español Adolfo Suárez en el año 81. Sí, año 81 fue. Mira, estate atento a partir del minuto y 8 segundos aproximadamente y verás una fantástica narración de los motivos que le llevaron a dimitir. Además, como curiosidad, he querido enlazar este vídeo porque siempre que ponemos ejemplos, acostumbramos a poner ejemplos anglosajones y en realidad en España también hemos tenido muy buenos oradores en política. Sí, lo he dicho en pasado, no lo he dicho en presente, hemos tenido. Venga, vamos a la tercera parte. La tercera parte la vamos a llamar división o partición. ¿Para qué sirve esta parte? Esta tercera parte se aplica en el caso de que tu tesis, de que aquello que tú quieres defender esté en controversia con otros posicionamientos. Por lo tanto, es posible que en algunos casos pues sea una parte prescindible. Mira, la división es la parte de tu exposición en donde explicitas los puntos en común que tienes con la postura de la otra parte y los puntos en los que no existe coincidencia. Esto es muy curioso también porque hay veces que pensamos que cuando nosotros debatimos con alguien o intercambiamos opiniones con alguien, no debemos mostrar los puntos que estamos, en los que estamos de acuerdo. Y todo lo contrario. Eso, de hecho, nos va a ayudar a que la audiencia, si hay un tercero que tiene que juzgar quién tiene razón, va a provocar que se pongan de parte nuestra. Por otro lado, esta parte de la división la hacemos para clarificar en la mente de los oyentes ambas posturas, es decir, la postura que tú defiendes y la postura que defiende la otra parte, y, claro, predisponerlos a nuestro favor. De hecho, casi podríamos decir que la división forma parte de la narración porque se deriva de ella, ¿no? Entonces, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Imaginemos el siguiente comentario. Mira, estamos de acuerdo con el Partido Azul en que el país necesita un impulso, solo que el impulso que ellos proponen nos llevará a caernos por el precipicio de la desigualdad. Nuestro impulso no se basa en favorecer a las rentas más altas, como ellos proponen, sino en una mejor redistribución de la riqueza para que todo el mundo tenga la oportunidad de experimentar ese impulso. Bueno, como ves, lo que he hecho en esta parte es, por un lado, he comenzado diciendo los puntos en los que sí que estamos de acuerdo la otra parte y yo, es decir, he explicitado que necesitamos un impulso, Pero a partir de aquí, lo que he hecho es decir, no, 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 es que el impulso que la otra parte tiene en mente es no solo diferente al mío, sino peor que el mío. En eso consiste precisamente la división. En la división también es lugar donde mostrar atenuantes o agravantes de un hecho. Por ejemplo, imagínate el siguiente comentario. Bueno, es verdad, cariño, no he fregado los platos, pero es que me han llamado por teléfono cuando iba a hacerlo y luego se me ha ido el santo al cielo. Bueno, ¿qué acabo de hacer aquí? Admito que el hecho es verdad, pero aplico un atenuante. Un atenuante que seguramente será poco creíble, pero al fin y al cabo es un atenuante. Esta es la primera acción. Vamos con otra posibilidad. Es verdad que no he fregado los platos, cariño, pero es que los he fregado todos los días de esta semana, así que te toca hoy a ti. Bueno, ¿qué acabo de hacer? Una vez más, comienzo exponiendo los puntos en los que realmente estamos de acuerdo. Es verdad, es un hecho, los platos están sin fregar, pero lo que hago es mostrar un agravante. ¿Y el agravante cuál es? Pues que durante toda la semana pues los platos los he fregado yo. Así que ahora te toca a ti. Espero que con estos dos ejemplos, que a lo mejor te resultan incluso familiares, esta parte haya quedado clara. Fíjate, en los casos en los que no hay opiniones discrepantes, la división se produce cuando contrapones conceptos. ¿Esto de contraponer conceptos qué significa? Mira, para ejemplificarlo te voy a dejar enlazado también un vídeo, una charla de Tony Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, el tenista, en la que habla de su filosofía como entrenador. Atentos al minuto 5 y 25 más o menos, o 5 y 20, cuando empieza a hablar de la formación del carácter del jugador contraponiéndolo a la formación técnica. Es decir, ya verás cómo él dice algo así como que él se ha volcado más en la formación del carácter de Rafa Nadal que en la formación técnica. No es que haya descuidado la formación técnica, por supuesto que no, pero le ha dado mucho más peso al carácter. Eso también es una división. Cuando contraponemos conceptos, cuando decimos este concepto es distinto a este o me decanto por este en lugar de decantarme por aquel, eso también es división. Vamos al punto 4, a la fase 4, a la fase de prueba o fase de demostración. Aquí es donde el orador echa el resto, aquí es donde ponemos toda la carne argumentativa en el asador. Fíjate, si en la fase 2 hemos expuesto el tema y en la fase 3 hemos clarificado los puntos, esta fase 4 es el lugar donde aportar pues toda la fuerza retórica para demostrar que tu punto de vista está sólidamente fundado. Este es el lugar donde querrás demostrar que tu postura es la más verosímil, la que mejor explica el hecho del que hablas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, esta es la parte propia de la argumentación, pero de la argumentación con mayúscula. Aquí, el, por supuestísimo, el logos es el rey, ¿no? Si en la introducción dábamos mucho peso al etos, es decir, aquí es donde teníamos que demostrar nuestro carácter y ganarnos a la audiencia, en esta parte el logos manda. Aquí toda nuestra habilidad argumentativa, todos los recursos lingüísticos para demostrar que nuestro punto de vista es el punto de vista más verosímil, tiene un peso trascendente. Fíjate, te recomiendo que escuches el capítulo 23 del podcast dedicado precisamente a cómo argumentar, porque te va a resultar muy útil, muy complementario a lo que te estoy diciendo en este podcast. Por cierto, como paréntesis, vamos a dedicar muchos capítulos a describir los diferentes tipos de argumentos que podemos utilizar, con lo cual, bueno, tranquilidad para todo el mundo porque vamos a entrar en profundidad en estos aspectos. Vamos a la quinta parte, la parte de refutación. La refutación es el lugar del discurso en la que te centras precisamente en desmontar los postulados de la otra parte, si es que la hubiese. También es el lugar donde, pues fíjate, donde vacunas posibles objeciones a tu propuesta. También incluso la podemos entender como el lugar donde contraargumentas, ¿no? En muchas ocasiones la diferenciación entre esta fase y la fase anterior es más formal que funcional, porque en la práctica en muchas ocasiones refutamos o la refutación está integrada en la parte argumentativa. Es decir, cuando nosotros defendemos nuestra postura, en muchísimas ocasiones ya aprovechamos para refutar la postura contraria. Por lo tanto, sí que es verdad que es una diferenciación, es una parte más bien formal. Incluso te diría que en muchos casos es conveniente hacerlo de esa manera, es decir, es conveniente hacerlo, incluir esta parte de la refutación dentro de la parte de las pruebas. Por ejemplo, si estás defendiendo la idoneidad de una propuesta que realizas en comparación con la propuesta que realiza tu contraparte, pues este es el momento en el que tienes que hacer la contraargumentación. Por otro lado, cuando argumentas a favor de tu propuesta, bueno, en realidad de alguna manera ya estás refutando posibles alternativas. Sin embargo, si pensamos, por ejemplo, en un debate, sí que conviene dedicar un espacio para demostrar los puntos en los que tu oponente se equivoca. Aquí sí que deberíamos ser un poco más explícitos a la hora de decir, pues bueno, voy a demostrar por qué la otra parte, por qué fulanito, por qué fulanita se equivoca en este aspecto. Se equivoca por tal, por tal, por tal y por tal. Fíjate, hay muchas maneras de refutar un argumento o la postura de alguien. E igual que en el caso de la argumentación, pues estate tranquilo, estate tranquila, porque vamos a dedicar algunos episodios a ver las diferentes formas de hacerlo. Por cierto, no sé si se cuela el sonido de la lluvia por el micrófono, pero ahora mismo está cayendo una tormenta de órdago aquí en Barcelona. Bueno, menos mal que aquí en casitas está muy bien. Vamos a la sexta y última parte. A esta parte la vamos a llamar peroración, epílogo o conclusión. Seguramente nos vamos a quedar con la palabra conclusión, que es la más conocida por todo el mundo. Bueno, esta es la fase del alegato final. Esta es la fase en la que, bueno, pausa para escuchar el estruendo del trueno que acaba de producirse. Bueno, en fin. Venga, como os decía, esta es la parte del alegato final. Bueno, los objetivos de esta parte, de esta última parte, son varios. Pero el fundamental te diría que es tocar la fibra de tu auditorio a través de una última exposición, pues digamos, más enérgica, más centrada en la llamada a la acción. Recuerda que la llamada a la acción es un punto fundamental de tu speech. Es decir, tú, insisto una vez más en la idea de que cualquier speech es un speech persuasivo. Por lo tanto, le tienes que decir, tienes que impulsar a tu audiencia a que tome la decisión que tú pretendes que tome. En esta fase lo que vas a hacer es sintetizar las ideas más importantes que has desarrollado, las ideas más importantes que has expuesto a lo largo de tu parlamento, de forma que, por un lado, ayudes a mantener en la memoria de tus oyentes esas ideas que tú defiendes y, por otro, como te digo, también el impulsarles a tomar la decisión que pretendes. Fíjate, esta también es una fase en la que, en algunas ocasiones, pues es cuando dejamos esa frase para el recuerdo, ese último lema, esa última frase impactante con la que queremos que se quede nuestra audiencia y que les impacte, ¿no? Pues esta también, lógicamente, este es el momento para hacerlo. Mira, te diría que sin duda, bueno, pues es el lugar donde echar el resto, porque de hecho, pues va a ser la última impresión que tengan de ti. Así que, si las anteriores fases pertenecían al ethos en la introducción y el resto al logos, esta claramente pertenece al pathos. Igual que he hecho en las fases anteriores, te dejo un enlace con una escena de la película Daredevil en la que el abogado, en este caso el superhéroe Daredevil en su versión, digamos, de abogado, realiza su alegato final. Aquí vas a poder ver cómo este alegato es perfectamente redondo, cómo este alegato que realiza consigue llevar al jurado al lugar donde él quiere. Esto es Abrir y Consumir. Y mientras nosotros hemos visto todas las partes de un discurso según Cicerón y mientras la tormenta arrecia en Barcelona, vaya primavera nos está haciendo, nosotros vamos con el abrir y consumir de hoy, vamos con las ideas y trucos de inmediata aplicación. Mira, en este caso te voy a pedir una especie de tarea, unos deberes que decimos aquí en España, y es que escribas un pequeño discurso en el que sigan los 6 puntos que acabamos de mencionar en el episodio. Yo te propongo el tema. Imagina que quieres convencer a tu pareja o a otra persona para ir a ver una película en vez de la película que te propone tu pareja o la otra persona, vaya. Es decir, sigue todos los pasos a ver qué tal queda tu alegato. Ya verás cómo, a pesar de que pueda parecer lo contrario, no necesitamos mucho tiempo para recorrer todos estos 6 pasos que te acabo de describir. No, esto lo podemos hacer, te diría que en escasamente 2 minutos. Si quieres, envíame tu escrito a mi correo, a oscarfernandez@interaccionhumana.es o a través del formulario de contacto de interaccionhumana.es/contacto y si quieres te doy feedback y te digo a ver qué me parece. Así que venga, pruébalo y me cuentas qué tal ha ido. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que te haya gustado el episodio. Me he alargado más de la cuenta, más de lo que tenía previsto. Te pido perdón por ello. Pero espero que te resulte interesante, que te resulte útil todos estos pasos que hemos descrito en el episodio de hoy. Como siempre te digo, no te olvides de echarme una mano difundiendo el podcast. Ya sabes que me ayuda mucho si lo valoras con 5 estrellas en iTunes. Ay, perdón, en iTunes. ¿En qué estaré pensando? En iTunes. Si le das un me gusta en iVoox, en Spotify, Spreaker, Google Podcast, que por fin ya estamos en Google Podcast también, en YouTube o en la plataforma en la que nos escuches, en cualquiera de ellas. La semana que viene os espero con un nuevo episodio, será el episodio número 36, en el cual, bueno, vamos a hablar precisamente de retórica y de argumentación. Ya sabes que será tercera semana de mes, y es la semana que dedicamos precisamente a la argumentación, a esas técnicas argumentativas que tan útiles nos resultan. Como siempre te digo, te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha, mucha gente. Nos vemos. Hasta luego, persuasores.